liado dando vueltas. Siempre genial.
Vale, empezamos todo, ¿vale?
Muy bien. Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tebeos, novelas gráficas y sus adaptaciones a series, a cine y muchas, muchas más cosas, incluidos museos. Sabéis que últimamente estamos hablando de museos y hoy además estamos de enhorabuena porque vamos a hablar de una cosa muy, muy cercana. Aquí en la mesa tengo a don José Bravo, como siempre.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
A don John Rovira, que además están compartiendo como buenos amigos.
Sí, sí, estamos
es
aquí
muy
juntitos.
Ahora que llega el calor y estas cosas, está muy bien que nos acercamos. A don Julián Clemente lo tendremos en Madrid, nada, en cuestión de unos minutitos, porque hoy vamos a cambiar un poquito la estructura del programa por un gran motivo, y es, os hablé hace yo creo que cuestión de 3 semanas, ¿te acuerdas tú, Joan, cuando dije, oye, ¿qué pasó por el Mage y ahí esto? Tú te habías enterado de algo, ¿no?
Sí, sí, no, lo comentaste cuando lo viste. Yo, bueno, hablaremos, yo conocía, ya había hablado de eso, la exposición cuando se hizo en Valencia, y no sabía que había venido. Fue una alegría cuando dije que está aquí al ladito, que puedo ir a verla ya. Pues nada, y lo hablaste, creo que fue hace 3 semanas.
¿Sí? Antes de que nos os olvide, que los datos son los que son. Prehistoria y cómic, la exposición del 24 de marzo al 1 de julio en la sala de exposiciones temporales del Mage en Elche. Los horarios de apertura los recordaremos después, pero vamos, desde lunes hasta domingo. Y tenemos para hablar de ella, no solamente nosotros y don José Bravo, que esta mañana ha hecho el trabajo de campo y se ha acercado para ir para verla, sino que tenemos en primer lugar a Miguel Pérez, el director de museos de Elche. Miguel, mil millones de gracias por haber venido.
Ah, muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Y especialmente a Patricia Macía, que es la concejala de Cultura, además de otras muchas carteras y de muchas otras cosas dentro del ayuntamiento.
Y periodista.
Eso es fundamental, ¿eh? Que conforme está el patio, di que sí, que hay que reivindicarlo, que hay que reivindicar los títulos.
Gracias, gracias
sí.
Por invitarnos.
Miguel, Patricia, ¿cómo surge la idea de acercar y hacer una exposición, además en el Mage, ¿no? Que yo tengo la otra curiosidad, y es el, yo creo que la gran apuesta en los últimos años de museo, de un tipo de museo distinto en la ciudad de Elche, de llevar esta exposición de prehistoria y cómic?
Pues yo le voy a ceder la palabra a Miguel, porque tengo que decir que fue una decisión personal del propio director de museos.
Bueno, gracias por... Pues, está
no,
siendo
es verdad,
muy generosa.
No, es verdad,
bueno,
es verdad.
Bueno, yo igual que Joan, la verdad es que en el ámbito de los museos, la exposición, cuando se inauguró en Valencia, sabíamos que había tenido una enorme acogida por la temática, ¿no? Por todo el, por poder unar el lo que es la pasión por el cómic, y sobre todo pues conocer cómo han retratado el cómic a través del tiempo, el ámbito de un periodo cultural, de la prehistoria, que siempre uh-huh. ha estado menos retratado que otros periodos, ¿no? como la historia antigua, bueno, todos conocemos a Asterix y Obelix, ¿no? La época romana sobre todo, uh-huh. o el mundo egipcio. Cuando yo le comenté a Patricia la posibilidad de esta exposición, que me parecía una exposición extraordinaria, que podíamos hacer un esfuerzo para traer aquí a Elche, pues claro, también le comenté la enorme faceta didáctica y educativa que tenía. Y claro,
y eso fue lo que a mí me enganchó, tengo que decirlo. Como concejala de educación.
Exacto, fue precisamente por eso, porque pensaba que bueno, que además se podían realizar enormes o distintas actividades con institutos, colegios, etcétera, como así está siendo.
Miguel, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver la exposición, una vez que tiene allí? ¿Qué va a encontrar y qué tipo de exposición es la que pueden ver en el Mage?
Pues, bueno, es una exposición que yo creo que visualmente es muy atractiva, y mediante lo visual pues realmente se logra acceder a una faceta didáctica y educativa muy, muy, muy importante, ¿no? Hay distintos ámbitos, distintos bloques. Un primer bloque en el que, bueno, se centra lo que es propiamente los cómics, los distintos cómics, uh-huh. Cómic español, cómic nacional, luego cómic americano, y también un cómic bueno, de la escuela franco-belga, por decirlo de alguna manera, y distintas maneras de cómo cómo se ha visto, ¿no? Desde un cómic más caricaturesco a un cómic más científico basado en los últimos hallazgos. Luego hay una serie de ámbitos que mediante réplicas de lo que son materiales encontrados en yacimientos prehistóricos y que se conservan en el Museo de Prehistoria de Valencia, pues aquí han venido unas réplicas que se relacionan con los distintos cómics y explican sobre todo el descubrimiento del fuego, cómo los hombres utilizan o modifican el medio ambiente mediante la creación de útiles, el megalitismo, el arte prehistórico y las fieras que lamento decir que no convivieron los dinosaurios con los hombres, pero bueno, así es. Y finalmente una parte más lúdica para los niños con una biblioteca infantil de cómics y una especie de mesa para que puedan calcar, etcétera, y dibujar.
Tengo que decir, es verdad, que lo que ha explicado Miguel efectivamente es así, hay unos bloques, pero sobre todo cuando uno entra es muy fácil de ver la exposición, está hecha de tal forma que es muy sencilla y además muy amena, ¿no? Y creo que el último bloque es el que más llama la atención a los más pequeños, porque pueden ellos, con papel cebolla, poder dibujar viñetas, ¿no? Desde los picapiedra hasta cualquier otro, ¿no? Y creo que eso es interesante como a los niños pequeños de corta edad empezar a enseñarles lo que es la historia, ¿no? Y de un modo divertido a través de un cómic, ¿no? Qué mejor que a través de un cómic. Y eso es lo que también me atrajo, al menos cuando me lo dijo Miguel, al traer esta exposición a Elche, ¿no? Porque la gente puede pensar, bueno, no tiene nada que ver con Elche, ¿no? No hay nada de Elche. Pero también, sí, la gente de Elche también. Entiendo que en esta zona había también, en la prehistoria había gente así, ¿no? Entonces, yo creo que al final sí que todo tiene un objetivo, ¿no?
Esa es la parte de la que quería decidir yo, como comentabas tú, la parte de educación, de muchas veces cuando vamos a los museos, y yo creo que es un clima que está cambiando, ¿no? Y lo hemos comentado últimamente, nos han venido aquí gente del Reina Sofía contando las exposiciones que está de cultura, las veces que hemos hablado con Dani Simón, amigo del programa y personal de alguno de nosotros, de los esfuerzos que ha hecho en Alicante, y que sabemos que, bueno, los últimos 3 años, hasta que pasó lo que pasó, pero que hemos tenido esa dualidad, ¿no?, entre Alicante y Elche, conjuntas, y ese feeling que habéis tenido, pero que la típica pregunta de quiero ir al museo, pero ¿qué hago con los niños? Leche, llévatelos al museo, ¿no? Yo creo que
claro,
es una movida de
claro.
Cambiemos el concepto de tiene que haber museos clásicos, pero hay también cabida para este tipo de exposiciones, ¿no?
Pues efectivamente, en esto ha sido un total acierto de los que han creado la exposición. La exposición está comisariada por la propia directora del Museo de Prehistoria de Valencia, Elena Bonet, y la verdad es que es un acierto porque creo que ha sabido combinar muy bien una exposición que divierte, enseña y gusta por igual a niños, adolescentes y mayores, ¿no? En este caso, precisamente eso, hay una serie de bloques en el que, hay una serie de entrevistas, unos audiovisuales, unas entrevistas que puedes ver a artistas gráficos como Manuel Rodier o incluso Forges, ¿no? Que recientemente desaparecido por desgracia. Pero luego también hay una serie de animaciones que también los niños, evidentemente, van un poco acercándose y despertando su interés mediante precisamente estos recursos expositivos.
Y yo creo que, y al hilo de esto, yo creo que la concepción de los padres, de las madres y de los padres de cambiar ese chip de no, es un niño, no vamos a ir a ver una exposición, ¿no? No, precisamente tienes que llevártelo. Porque yo es una cosa que yo tengo mucho en mente, ¿no? La cultura, la educación, el deporte, hay que fomentarlo desde que es bien pequeño. Yo cuando era pequeña hacía deporte desde los 6 años y al final eso pues marca la... te marca, ¿no?, en la vida. Pues si tú de bien pequeño le estás enseñando al nene a que tiene que leer libros, a que tiene que ver exposiciones, de una forma amena, una forma infantil, porque un nene es un nene, ¿no? Tampoco es cuestión de inculcarle a un niño como si fuera un adulto, pero sí que empezar a meterle en el mundo de educación y cultura, que desde mi punto de vista son los pilares fundamentales de la sociedad, ¿no?
Don José Bravo ha estado esta mañana en la exposición. Don Joan Rovira tiene la promesa fehaciente de trasladarse desde Alicante, y esa es una de las cosas que hay que hacer, que la gente venga para acá, y de lo que intentamos hacer con hoy la parte del programa. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieres hacer sobre el tema?
No, sí, estoy de acuerdo en todo lo que decís, sobre todo el hecho de que creo que es una exposición para llevarte al niño, para llevarte al sobrino, porque demuestra un par de cosas, sobre todo que el cómic es una herramienta didáctica casi perfecta, porque es una manera muy visual, muy bonita de presentarles, de enseñarles a los niños y demás. Y aparte creo que es una manera de introducirlos también, y aquí ya estoy mirando un poquito para mí, de introducirlos también al mundo del cómic. Claro. ¿Sabes? Es que me estás haciendo un trabajo doble, es decir, estás enseñándoles historia y estás un poco involucrándolos o enseñándoles lo que es un cómic y las distintas variantes, que también me gusta mucho, es... Se nota mucho que, bueno, creo que el comisario fue Bárbaro Pons,
Elena Bonet.
Ah, perdón. Y se nota mucho que hay alguien que sabe ahí, porque hay un poquito cómic de todo, como has dicho antes, hay cómic americano, hay cómic franco-belga, hay cómic español, y eso también me parece muy interesante, pues eso, estás haciendo un doble trabajo, que es enseñándoles historia y al mismo tiempo enseñándoles lo que es el mundo del cómic, ¿sabes? Que se nota mucho que está por ahí metido como de segundas. Me parece muy, muy interesante, sobre todo para eso, para una exposición muy bonita, muy bien montada y sobre todo muy interesante para los niños.
Señor Rovira, estas cosas no las montaban cuando nosotros éramos pequeños, ¿eh? No había.
Pero ahora lo bueno es que, como decimos, podemos llevar a nuestros nenes y nenas a esto, que es una cosa que yo comentaba. Estoy buscando ya la agenda para poder venir con mi hijo a verla. Además está muy bien porque cuando ya comentamos cuando vino cuando vimos que la exposición se hacía en Valencia, diciendo, ay, a ver si podemos irnos a Valencia, a ver si está cerca. Y genial que haya venido aquí, o sea, que eso, enhorabuena por la iniciativa de que la tengamos por aquí cerca. Y ahora ya un poquito es pregunta, es comentario que puedo, yo en mi parte de historiador cuando hice la caja de historia, todavía era difícil, aunque cada vez se hace más fácil, eso, la utilización del cómic tanto como herramienta para mostrar momentos históricos o como herramienta de analizar el momento histórico en que se hacen los cómics. Entonces, ¿cómo veis? ¿Cómo pensáis que el cómic se puede introducir un poco eso, en la historia, en el análisis? Porque normalmente siempre se considera como cosa más solo de pequeños, cuando tiene su valor. Que pues claro, no hay que ni una cosa ni la otra. Es decir,
no.
Tiene ese valor fundamental y en este caso se demuestra, pero también su valor como esa herramienta de trabajo para historiadores, para el trabajo.
Pues oye, mira, tú, yo no soy profesora ni estudia historia, pero yo creo que la, igual que evoluciona la sociedad, yo creo que tienen también evolucionar los métodos de enseñanza, ¿no? Oye, ¿por qué no ir a enseñar con cómics historia, ¿no? Yo creo que este tipo de herramientas son útiles, ¿no? Parece que el cómic es algo lúdico, algo pues de esparcimiento, algo que leo en casa y no, oye, ¿por qué? Si estás también dando pues un material pedagógico, ¿no? Al final también estás enseñando una formación, en este caso prehistoria, o de lo que sea, ¿no? Sí. No solamente está el cómic que pensamos como nosotros del de Mortadelo y Filemón, ¿no? Que también tiene su fondo.
También
tiene su fondo. Yo creo que los cómics no son algo triviales, ¿no? Pero yo creo que a partir de este tipo de cosas, los propios profesores, los propios claustros, yo creo que ¿por qué no introducir este tipo de materia? A mí me parece muy interesante, que además engancharía más a los alumnos, más hoy en día que están los móviles y están las nuevas tecnologías y que parece que todo esto de papel, ¿verdad? Como que no vale, ¿no? Pues enganchemos a los alumnos, a las alumnas, demos otro tipo de enseñanza dentro de lo lúdico, pero que no deja de ser serio, ¿no? Yo creo que, en fin, que a todos nos iría mejor.
Ya tenemos a la gente de Teruel. La gente de Elche está totalmente convencida de que tiene que ir a la exposición, todos los oyentes que sí. Tenemos. Los de Alicante, si lo hemos conseguido con Joan, lo vamos a conseguir con el resto.
Yo pensando esta mucho, exposición en Alicante no está.
Está clarísimo. Yo pensando mucho en los oyentes que tenemos luego en formato podcast, que nos oyen desde Madrid, que nos oyen desde Barcelona, que sabemos que van a venir para Levante ahora de cara al puente del 1 de mayo, que además ellos van a tener el megacueducto y van a cogerlo todo el fin de semana, ¿no? Primero, que va a estar abierto, que esto está abierto de lunes a sábado de 10 a 6 y está abierto de domingos y festivos de 10 a 3, que está en el MAGE, que además tienes dos parques al lado, con lo cual puedes dejar el coche tranquilísimamente, sin ningún problema. Ya que están aquí, que pasen todo el día en Elche. ¿Qué más pueden ver a nivel de museos? ¿Qué más pueden ver a nivel de cultura que tengan a día de hoy? Patricia, Miguel.
Bueno, me pasa la palabra a Miguel cuando es el director de los museos, pero... tenemos la exposición en el MAFE. El MAFE es el Museo de Arte Contemporáneo de Elche, en la sala de exposiciones, que está antes de llegar al Raval. Tenemos ahí la exposición de La Movida.
Pero termina este
domingo. Tienen que darse prisa. Una exposición muy, bueno, muy interesante, muy chula, de fotografía de los años 80, uh-huh. ¿no? De la movida de los años 80, que estuvo en... Miguel, ¿dónde estuvo? ¿En París?
En Londres. Y estuvo expuesto una pequeña muestra, aunque aquí la hemos personalizado, customizado un poco.
Con zapatos hechos de Elche, de la...
Fanzines de grupos de los 80 aquí de Elche, etcétera.
Bueno, y además de eso, también en las salas expositivas de, por ejemplo, de donde está el ayuntamiento, hay una uh-huh. sala también de exposición, que ahora hemos inaugurado recientemente una exposición de arte abstracto de Cano, que es un artista ilicitano. Tenemos los baños árabes, tenemos la Calahorra para ver también. Tenemos ya no solamente las exposiciones, sino también monumentos que yo creo que son... la Calahorra es digno de ver, ¿no? Sí. Y aparte del MAE, de la exposición, el propio museo, ¿no?
Que es sencillamente espectacular, y ese sí que lo he visto yo y lo puedo controlar. Gracias. Y es de verdad una preciosidad de museo. Y luego todo el ambiente alrededor, ¿no? Yo creo que ahora que por fin parece que no se abandona el frío, que la gente quiere tener, tienes el parque al lado, puedes pasear, puedes pasar.
Además,
el día.
Y añado una cosa más, que es una cosa que desde, voy a hacer aquí política, desde el equipo de gobierno, es una frase que se dice, sí que estamos trabajando al menos desde el área de comercio y el área de cultura, que es todos los fines de semana hay actividad cultural y comercial en la Glorieta, con actividades. Yo lo enfoco todo mucho a público familiar, uh-huh, porque para público adulto ya está el Gran Teatro, está la Yocha, para música, cada sala tiene su programación, pero si te das cuenta, cuando los padres salen con los niños, es lo típico de ¿qué hago con los críos? Pues los nenes tienen también sus espectáculos, y es espectáculos para público familiar, ¿no? Y ese tipo de cosas también estará hasta junio, todos los sábados en la Glorieta. Y luego lo que hacemos es en agosto, la segunda quincena de agosto, que uh-huh, en Elche, pues la gente, nos vamos de vacaciones, pero la gente que nos quedamos y no nos vamos a ningún sitio, ofrecemos conciertos. Entonces, yo creo que hay una gran actividad cultural. Es simplemente quedarse un poco de tiempo en Elche y disfrutarlo. Y, por supuesto, la gastronomía.
Y de la exposición Prehistoria y Cómic, acercaros a Elche, sí, todos, claro, los vais a venir aquí más. Mil millones de gracias a Miguel y a Patricia por haberse venido aquí. Y
gracias a vosotros.
Presentado, ¿no?, y comentado toda esta exposición. Vamos ahora a parar con el ¿por qué suena esto? A la vuelta seguiremos con el desarrollo normal del programa. Tenemos a Julián Clemente también. Noticias, comentarios, un montón de novedades y nuestras recomendaciones, que el día del libro lo tenemos ahí al lado y habrá que comentar cosas sin que gastarse la pasta, que al final hay que gastar dinero en cultura, Patricia.
¿Puedo decir algo? Claro, porque sí, ya de que aprovecho, yo me gusta hablar por el micro, tengo ansia de micro, me gusta mucho la radio. Tengo que decir que este sábado celebramos la tercera edición de la Jornada de San Jordi, que es vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche con 24 puestos que son entre floristerías, uh-huh, y librerías que exponen al aire libre pues su producto. Además tenemos también con la Asociación de Escritores, Escritores en su Tinta, que van a firmar los libros, y vamos a tener todo el día actividades infantiles, y luego, por la parte de educación, que siempre la meto, un concurso de poesía infantil para segundo y tercero de primaria. Le hemos dicho, bueno, pues podéis hacer un poema con cuatro versos, donde estés únicamente. El requisito que yo exigía era libro y rosa. Implicar a los más pequeños en todo esto.
Maravillosas iniciativas todas del Ayuntamiento. Volvemos en un segundo, ¿no? Este es el ¿por qué suena esto? De esta semana. Pues estamos ya de vuelta con el que se nos ha esto, y después de haber tenido la entrevista con Patricia Marcía y con Miguel Pérez, vamos con el normal desarrollo del programa. Antes de nada, don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, llegó la primavera, tío, con fuerza, ¿eh?
Joder, que se ha llegado, no veas qué calor.
Aquí tenemos tres camisetas y una camisa, porque yo tengo que dar clase, y hace muchos años que dice que, venga, zapatillas, puede ser vaqueros también, pero al menos a la clase voy en camisa siempre. O sea, es la última bien, parte, bien. Sí, sí. Como mínimo esta parte.
Dejo respetable.
Sí, bueno, tampoco tanto, pero en fin, al menos intenta hacer respetar, dejémoslo ahí. Vamos a tener las noticias, vamos a tener el rincón de Kevin Smith, vamos a tener nuestras recomendaciones, vamos como siempre con don John Rovira, que además tiene un porrón de cosas, tenemos informe de TV Esfera, tenemos un pequeño salón que montaron en Barcelona parece ser la semana pasada. Cuéntanos, Joan.
Bien, primero, como has comentado, el informe Teosfera. De todas formas, yo creo que esto, como en otras ocasiones, podríamos hacer un programita sobre...
Yo creo que nos queda esta. La semana que viene, indudablemente, habrá que hablar de la previa de Infinity War, porque Julián no lo comentará después, pero yo creo que para mediados, la siguiente nos pilla el primero de semana, pero nos lo guardamos ahí, que lo podemos leer con tranquilidad, y yo creo que para mediados de mayo, sin ningún género de duda, podemos hacer un especial de las cifras más interesantes de Teosfera.
Yo recomiendo eso a nuestros oyentes, que le echen un vistazo, está el enlace para que puedan entrar a la página, como siempre, súper completo, tanto de lo que se ha publicado, que es la primera noticia que te sale, que ha habido un aumento de las publicaciones, pero el tipo de formato que se ha publicado, los autores extranjeros son extranjeros, en ventas, como siempre, es donde se queda un poquito más cojo el informe, pero bueno, tiene los pequeños datos de algunas tiendas que sí que han facilitado y por lo menos sí que nos permite hacernos una orientación de lo que se ha vendido, pero bueno, invitar a los oyentes a que puedan mirarse el informe, incluso, oye, si nos quieren mandar alguna pregunta, algún comentario, y cuando dentro de 2 semanas o una cosa así podemos hacer un especial sobre el informe y ese análisis, yo creo que ya le dedicamos más tiempo.
Hablemos del salón, John.
Pues la resaca del salón, no me acuerdo, debería haber traído el listado de las apuestas, pero bueno, Laura Pérez Bernetti fue el gran premio del salón, Ana Peñas, yo sé que ha puesto por ella en algún momento para autora revelación, Ángel de la Calle, creo que lo comenté, aunque creo que al final la aposté por otra, pero creo que era una obra fundamental, la de Ángel de la Calle como mejor obra. Y en relación al salón, pues bueno, yo creo que también podremos en algún momento comentar, como siempre, como una cosa más nostálgica, Álvaro Pons, como siempre, ha hecho sus recomendaciones en La cárcel de papel, que básicamente hace ya solo 2 entradas, antes era mi referencia, ahora hace poquitas entradas, y en esa hace, pues de las presentaciones que he comentado, ya he hablado otra vez de lo que más me gusta son los monstruos, que tengo ya muchas ganas de cogerla, pero sobre todo hay 2 recomendaciones que quiero llamar la atención. Nieve en los bolsillos, de Kim, que tengo muchas ganas de leerlo, a ver cómo sigue con esta línea de esa línea histórica, y aquí también habrá una parte autobiográfica, y vuelvo a recomendar, y volvemos a recomendar como tantas veces, Universo de Montaigne, que habla también muy bien, habla un montón de obras más, pero bueno, recomiendo el enlace con todas estas obras.
Sí, señor, esta es una de esas noticias que pensaba que nunca iba a ocurrir, y que ocurrió la otra semana pasada, y me tiene fascinado a ver qué van a hacer, ¿no?
Sí, Penguin Random House sacará todo su fondo de armario de Bruguera en este año, anuncia que para octubre sacarán todos los números, se habla de unos 45 títulos, a ver las ediciones, a ver el material, porque no sé muy bien del material con el que están trabajando, si va a ser sobre escaneados de calidad o esto, pero bueno, muchas ganas de ver cómo sacan todo, se habla de nuevos números, de rescatar personajes, de sacar nuevos personajes en la línea Bruguera, y también además han anunciado el premio Bruguera a cómic y novela gráfica con 12.000 euros también, o sea que para también potenciar que se sigan publicando cosas. Y además también han anunciado Calvin and Hobbes, eso también me apetece mucho, otra edición más, pues una más que caerá seguramente en las estanterías.
No, a ver si tenemos la de la adaptación de la americana de la edición de lujo, que yo, si no estoy equivocado, nunca ha salido aquí, siempre tengo los tonos sueltos. Julián, ¿cómo ha funcionado esta recuperación de Bruguera en el mundillo?
Pues con muchas ganas de ver lo que hacíamos con ese material, porque es cierto que Ediciones B tenía todo el material de Bruguera, pero le sacaba muy poco partido y prácticamente no hacía nada con él, no hacía reediciones, hacía proyectos muy puntuales, muchas veces con coleccionables, y realmente era un fondo de catálogo para ponerse a trabajar en serio. Aquí tenemos el caso que tú comentabas de Calvin y Hobbes. Es increíble que todavía no tengamos la edición definitiva que existe desde hace más de 10 años en inglés y que aquí nunca ha llegado, porque seguimos teniendo con el mismo formato con el que se editó Calvin y Hobbes en su momento de Ediciones B, y que pues no deja de ser un formato que no puedes ver las tiras, por ejemplo, ordenadas.
Sí, yo recuerdo esa en su momento cuando se lo compré a Lorena, pues hará 10 años más o menos, y me encontré y digo, no puede ser que esto funcione así. Y digo, bueno, acaba de salir la americana, la reeditarán aquí o de darle una edición completa. No, la tengo en inglés, me acabé comprándola en inglés, sí. que no había forma. Lo de 12.000 euros, ¿cómo está, conforme está el mercado? ¿Esto puede ser un revulsivo para intentar captar nuevos gente que trabaje para Bruguera y darle más recorrido más allá del fondo del armario? ¿Cómo lo ves tú, Julián?
Hombre, es un premio interesante. Desde luego, hoy día un autor de cómic no lo gana por una obra individual. Pero vamos, tiene que ser un éxito para que se embolse 12.000 euros. Y mucho menos acaba siendo un éxito.
Vamos a presentar algo de esto. Bravo. Yo creo que tú y yo podemos hacer una cosita aquí de estas.
Estoy aquí dibujando.
Por eso te veo, como te veo con el dibujo.
Ha empezado ya, bravo. Te he aquí ya el
1.000 euros eso y digo, voy a empezar a dibujar aquí.
Sí, di que sí. Que de menos gancho, Dios. El amigo del programa, Román López Cabrera, va a realizar un par de presentaciones de 1937, la toma de Málaga. Estuvo aquí presentándolo, pero va a tener un par más ahora por aquí por delante.
Sí, ¿no? Va a tener por aquí, por toda España. El guionista Gerardo Cogeto también está haciendo muchas presentaciones, pero bueno, sobre todo las de aquí cerca, y Germán, que nos acompañó. 21 de abril estará en Elche, en Monographic, y el 12 de mayo estará en Alicante, en Ateneo. Estuvo también en el Salón del Manga hace poco, pero bueno, él continúa un poco con las presentaciones. También comentar que Germán estará en Blanca, junto con Salva Spin, en un primer festival de Lee, Crea, Dibuja, el 22 y 23 de abril, donde se va a hablar un poquito de literatura, de cómic y de arte. Entonces, pues nada, he hecho también mención, porque además pilla por aquí cerca también, y que Germán esté allí junto con Salva, pues siempre me hace ilusión que siga moviéndose con los grandes como Salva.
Esta me ha molado mucho, y además, bueno, bravo, que quizás de los otros tres el que tiene más relación con Salva al fin. Esta es una de las cosas que siempre Salva ha querido hacer, ¿no? La parte didáctica, la parte de enseñar a críos, es una cosa que él siempre...
Sí, a él le encanta, se le ocurre un montón, y o sea, ha hecho ya varios talleres, tanto en escuelas, colegios, en tiendas de cómic y demás. En Ateneo también ha hecho alguna, y son un éxito, la gente se apunta y aprenden un montón. A eso Salva se ocurre muchísimo, sí, sí. Y le interesa un montón, y últimamente lleva una agenda que yo no sé cómo lo puede trabajar también.
Al principio el programa os decía que estaban juntitos en el micro, y porque se querían mucho, que era Primavera, Joan y Rovira, pero que no es mentira. Para que veáis cómo es la siguiente noticia. Esta no es de cómic, pero es para Bravo, y entonces se la digo.
Sí, nada, esta noticia me ha hecho gracia y pensé en él. Y iba a mandarle un mensaje en ese momento, pero dije, me la guardo para el programa. Métete en la piel de Tony Soprano. Es una pequeña actividad con un concurso para conseguir varias de las temporadas, o no sé si todas, o algún recopilatorio, en donde es un, creo que una historia de, en plan, elige tu propia aventura, donde tienes que hacer de Tony Soprano. He puesto ahí el enlace para que nos cuentes muy bien tú de
qué. Sí. Te voy a ser sincero. Lo vi, me hizo mucha gracia, pero no participé porque ponía que te regalaban la serie completa en DVD. Digo, ¿DVD? ¿Sí, para qué quiero yo un DVD? O sea, si eso ya no sé.
Ocupa sitio. Ocupa sitio.
¿Eso existe todavía en DVD? O sea, Blu-ray, 4K, ¿estamos todos locos o qué?
Dos cositas más, Joan, antes de que vayamos con Bravo.
Nada, muy rápidas. En el programa de televisión española Atención Obras estuvo Paco Roca, he puesto el enlace. La verdad es que antes era más novedad cuando algún personaje de cómic salía un poco en la tele. Cada vez está siendo más normal, y sobre todo Paco Roca ya hace tiempo que tiene un reconocimiento. Pero bueno, he querido poner pues que todavía el cómic sigue apareciendo en los grandes medios de comunicación.
Sí, mira, de hecho, perdona, anoche se apareció Manuel Bartual, apareció en Leitmotiv.
Ah, pues sí.
Por su libro, porque ahora sacó un libro y demás, que ya hablaremos de él, pero sí, apareció.
Cada vez es más fácil encontrar. Antes era como la novedad, pero bueno, de vez en cuando recordar que están por ahí en los medios. Y por último, además, yo creo que es otro de los temas que algún día podremos también tratar, pero es un artículo que me ha hecho gracia, del TVO al rescate del pequeño lector. Un poco de... Podríamos hablar, el artículo habla un poquito de ese de si se están perdiendo los jóvenes lectores, si se están quedando solo en el manga, si los que hemos sido lectores de niños y niñas seguimos siendo lectores de adultos, pero se está llegando al pequeño lector. Aquí habla de iniciativas que se están haciendo, que yo creo que las editoriales se han dado cuenta que no hay que dejar de crear esa cantera, pero bueno, yo creo que también lo podemos dejar para algún momento para hablar de eso, de lo que se está haciendo, incluso esas recomendaciones que yo mismo necesito para empezar a introducir a mi hijo.
De cara a verano, desde luego, tenemos que hacer un especial de recomendaciones para críos. Yo el sábado pasado casi mis queridas hijas les compré el y las dos decidieron elegir un manga antes de un mec americano o europeo, y todavía tengo el puñal clavado en la espalda de traidoras, ¿cómo haces esto? Pero bueno, en fin, que al final, bueno, pues conocen a su mercado y enseñarles a la niña que tiene que leerlo de derecha a izquierda y de atrás para adelante, que también es la segunda parte interesante. Pero al final compraron, eso sí, dos de Akira Toriyama, que al menos me han salido con cierto gusto, no te voy a decir yo que no, pero bueno, en fin, estas cosas tienen. No, José Bravo, cosas primeras, Injustice, esto está imbatible, ¿eh? No hacen más que hacer cosas, tío.
Sí, sí, ahora ya no saben cómo unirlo con otras cosas, hacer cosas nuevas, y eso es un poco una unión del pasado y del presente, porque es una serie nueva que se ha anunciado por parte de DC, y es Injustice versus He-Man and the Masters of the Universe. Es un poco una unión bastante rara, si de primera no se hubiese ocurrido. Es más, una miniserie de 6 números, escrita por Tim, es que no sé cómo se dice ese hombre, Shelley, y Freddy Williams en el arte. Y sale para julio, y no sé, por lo menos así de primeras, sabes que los Masters of the Universe, o sea, ¿qué os voy a decir? Y si lo juntas con Injustice, pues ya aquí tienes un comprador, ¿vale? A lo mejor es que han hecho un estudio de mercado y había muchos así. Pero sí, es una mezcla un poquito rara, la verdad, así de primeras.
Yo vi el otro día casi todos los Funkos que han sacado de Master Universo y tuve que esconder la cartera y salir muy rápido. Porque no, empiezo, ya me estoy pensando llevarme 8, porque además han sacado como 10 o 12. Mm. Y claro, es que además les pega muy bien el formato de Funko. Julián, se han empeñado en que los Master Universo vuelven y leche, por sus narices que van a conseguir que vuelvan, ¿eh?
Yo lo que te digo es que si vas a comprar algo, cómprate los Funkos, que no se te ocurra comprarte las figuras nuevas de Master del Universo, porque entonces sí que te arruinas.
Sí, porque además tendrá, y yo juraría que tengo, yo creo que hubo un año, antes de que nos diso por el He-Man y por los Transformers, que yo creo que fue después, yo juraría que alguno lo tengo. Ya no sé si es mezcla de, a lo mejor lo tendré algún amigo mío, a lo mejor lo que tengo son los anuncios en la cabeza, pero tengo que hacer una labor prospectiva en el armario de mis padres, porque yo creo que alguna tengo, evidentemente no va a estar guardada, ya te digo yo que no, y estará posiblemente alguno de los brazos rotos, pero los Funko sí que estaba tentado, de verdad que había, y además es que estaban muy chulos, las figuritas no estaban mal en su momento y tal, con la parte de acción, lo que contaban en el documental que hablamos nosotros en su momento, sí, de Netflix, que aprovechamos para recomendarlo, pero los Funkos me molaron un montón. Más cositas, bravo.
Bueno, ya algún día me traeré yo los Master Universo que todavía conservo. Vamos a seguir. Hay nueva información sobre el gran número 50 de Batman. Ya os enseñé el otro día la portada, la colgaremos para que la podáis ver todos. Y con, la verdad es que tiene una lista de invitados impresionante. Yo no sé si es que cada uno va a dibujar una página o me imagino, así de primeras, viendo por dónde va Tom King y el número que es, recordemos que es donde Bruce Wayne se casa con Selina Kyle, con Catwoman, o sea, Batman con Catwoman. Yo me imagino que será una especie de flashback, homenaje a toda la relación que ha habido entre estos dos personajes a lo largo del tiempo. Y la lista de invitados, bueno, primero vamos a empezar con el que creo que hace casi todo el arte y la, sobre todo una portada que se ha currado, Mikel Janin. Pero es que también aparecen en la lista de invitados, de artistas invitados, David Finch, Mitch Gerard, Rafael Albuquerque, Neil Adams, Andy Kubert, José Luis García López, Frank Miller, yo no sé qué van a hacer ahí. Sí. Me imagino eso, será una hoja cada uno con homenajes a esa relación entre los dos. Eso es un número imprescindible. Ya veremos a ver cuántas copias venden de esta historia. Pero la verdad es que ahora mismo tiene una pinta muy, muy, muy buena, la verdad.
Y este tienes que traértelo cuando te llega del previo. Este te llegará a ti en junio, ¿no?
Ese, claro, ese se pide ahora en... Estamos en... Espérate, que no sé.
¿Abril?
En abril, mayo, junio, sí, julio.
Muy bien. De Batman Superman, sabemos un poquito más del Superman de Bendis, ¿no?
Sí, tenemos un poquito más de información sobre el Superman de Bendis. Sabéis, hasta ahora hemos hablado del Action Comics 1000, que ya ha aparecido hoy en Estados Unidos. Luego vendrá, para seguir todo lo que es la cronología, luego viene la miniserie de Man of Steel, de 6 números. Todo esto estoy hablando ya de ediciones americanas, ¿vale? Yo aquí en España no sé cómo lo van a editar todo. Y luego ya tenemos ya información sobre el Superman 1, escrito por Bendis, y con arte de Iván Reis y Joe Prado. Y The Lighton Comics 1001, tiene gracia que estemos hablando ya de 1001, con otro guión de Bendis y dibujo de Patrick Gleason. Si veis las dos portadas, tanto del Superman 1 como de Action Comics 1001, son todo lo contrario, son polos opuestos. Estamos hablando de un Superman 1 donde se ve un Superman súper positivo, Superman Golden Age, a un Superman luego súper cabreado en el Action Comics 1001. Vamos a ver, la verdad es que tenemos todo mucha curiosidad. Eso también lo traeré aquí cuando me llegue, pero por lo menos la miniserie de Man of Steel está pedida y ahora vamos a ver, ya a ver cómo evoluciona el personaje y si de verdad es el revulsivo Bendis para este personaje. De verdad que yo lo deseo, pero con toda la, ya no por Bendis o no Bendis, es que es por el personaje. Porque creo y entiendo que hay que actualizarlo y que debe ser un referente en el mundo de los superhéroes.
Y desde luego la gran apuesta del año, ¿no? Es el fichaje de él y de encargarle aquí.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Quiero que Superman vuelva a ser el Superman de hace...
Pues, sí, os enseñé el anuncio este que aparece en todos los... unos meses de esta parte, en todos los cómics de DC, aparece un anuncio donde se ve un dibujo de Superman y el Bendis is coming. ¿Sabes? O sea, no solo se han gastado su dinero, pero lo están intentando vender y a tope.
Clarísimamente. Y luego tenemos un par de curiosidades, la segunda especialmente. La primera, la enlazo con un artículo que sacamos en Fuera de Series no hace demasiado tiempo sobre los cameos de The Big Bang Theory, lo que ponemos ahora Friends, y tenemos ahora ni más ni menos que a Don... Mark Hamill, que
Mark
va a hacer
Hamill, sí, aparecerá en Big Bang. Otro día estábamos hablando que va a aparecer el Neil Gaiman. Y se ha confirmado también que aparecerá Mark Hamill ya para la última. Estamos hablando de la temporada número 11, si no recuerdo mal, de Big Bang, y que supone que va a ser la última.
Como decíamos, eso para recuperar gente como yo que hace tiempo que no lo veía, pues ya sí, vamos a ver a Neil Gaiman y a Mark Hamill, pues sí, lo veremos un ratito.
Y la última, una de estas cosas que te permite, porque estás en el 2018 y todo se encuentra, y sobre todo todo se puede compartir, y es que hemos encontrado un anuncio de educación vial que hizo Adam West en aquellos tiempos.
Sí, sí, os pondremos el link, porque es que de verdad que merece la pena verlo, porque habla del tráfico como si fuese un malo de Batman, o sea, y te pone un poco, yo pone un poco de miedo a los niños de cuando van a cruzar la carretera. Muy muy curioso de ver. Es un anuncio que hacen educación vial, como ha dicho Carlos, para Inglaterra, creo que era, para acá. Y protagonizado por Adam West, que ya sabéis, el Batman de los 60. Muy, muy interesante, ¿verdad? De verdad que lo ves y habla del tráfico como algo súper peligroso.
Pues, señor Clemente, ¿hay vida más allá de Infinity War o todo se lo lleva a la película?
¿Hay vida después de Infinity War? Eso te lo cuento el martes. Porque ahora mismo todo es Infinity War. Hay entrevistas, hay pósters, hay promos, hay trailers en televisión y cine. Una premiere que han visto unos VIPs de media hora, que como podáis imaginar yo no estaba entre ellos. Y bueno...
¿Y el martes te la ponen, no?
Detalles de todo esto, pero bueno, el que tenga muchas ganas que busque, porque seguro que encuentra cosas, ¿eh?
Y el martes entonces es cuando te la ponen, ¿no?
Ahí está, la vamos a ver el martes y bueno, ya os contaré.
Y ya poniéndose la parcha...
No cuentes, Julián, no cuentes.
Sí. Además, cuéntame, yo te lo grabo y se lo engancho a Bravo para que lo oiga todo. ¿Qué vamos a hacer?
Creo además que me van a poner detrás a un señor de Disney con pinta de hacerme cosas muy malas y cuento algo.
Ya supongo. Y los rusos, que ya están pensando directamente en qué hacen después de hacer esto, ¿eh?
Sí, están dando por ahí entrevistas. En una que han hecho con Yahoo, dicen que la fase 4 del universo cinemático va a ser radicalmente distinta de lo que hemos visto. Y lo más interesante, porque esto rompe con una premisa que teníamos hasta el momento, no vamos a saber el título de la siguiente película cuando veamos Avengers Infinity. Según ellos dicen, necesitamos que la gente vea la peli, digiera la peli, y entonces podemos decirles cuál es la siguiente historia que van a ver. Vamos, que hasta junio a lo mejor no nos lo cuenta.
Pasando de al otro lado del río y yendo a DC, yo creo que de las cosas indiscutibles de Escuadrón Suicida es el haber encontrado un personaje como Harley Quinn revolucionario, ¿no? Y hablábamos un poquito en Carnaval y en Halloween el año pasado la cantidad de crías que se han disfrazado de Harley Quinn, y esto lo han visto muy claro, Julián.
Van a poner a Harley Quinn como gran reclamo, es decir, la imagen icónica que lleve a la gente al cine de Birds of Prey. Este va a ser el siguiente proyecto cinematográfico en el que empiecen a trabajar. Lo va a hacer una desconocida, por lo menos yo no sabía quién era, que se llama Cathy Yang. Por lo que he estado investigando, ha hecho unos cuantos cortos y una peli que se llama Dead Pigs, Cerdos Muertos, que ha pasado por el Festival de Sundance con unos reviews bastante dignos, pero bueno, no tiene mucho más currículum. Dice Entertainment, bueno, esto es más o menos lo que estamos.
Y luego Spielberg.
Sí. No, te acababa de contar que habían barajado varias opciones de qué hacer con Harley Quinn. Y una de las que tenían era si iba a estar en la secuela de Escuadrón Suicida, pero de momento a por lo que van, a por Birds of Prey.
A mí, Pájaros de Presa, yo creo que es una cosa que podría funcionar muy bien en el 2018. Lo que tenemos aquí en la mesa tenemos cierta relación porque rescatamos la serie de los primeros años 2000, en lo que aparecía Batman, aparecía el Joker, cosas impensables a día de hoy, o al menos impensables en su momento, que al final han presentado al Joker dentro de Gotham.
Aquel episodio, ¿verdad?
Y lo vimos en un Unicomic hace un par de años y lo pusimos, y tengo el DVD de todos los 13 episodios que salieron en su momento, y yo creo que un grupo con las chicas y funcionando, y además con el revulsivo y con el reclamo, mejor dicho, de Harley Quinn, es una cosa que de cara al 2018-2019 podría funcionar muy bien. Luego, por otro lado, tenemos Spielberg, que se acerca a Warner y dice, oye, ¿qué tal si te hacemos una cosita, no?
Sí, esto lo cuenta Entertainment Weekly. Según ellos, Steven Spielberg se está reuniendo con Warner. De momento se están reuniendo, ya veremos qué sale de aquí, ¿vale? Porque hay titulares, he leído ya como Spielberg va a hacer, no, de momento están hablando de ello. Va a producir y tal vez dirigir una peli de Black Hawk. Black Hawk, hay que recordar que es un concepto muy viejo del universo DC, pero es fundamentalmente conocido y recordado por la revitalización que hizo Howard Chaykin en los años 80. Yo no sé qué tal encaja eso, la manera de hacer las cosas, que suele ser muy bestia y muy desacralizadora, de Howard Chaykin con el estilo de Spielberg, que es todo lo contrario, pero puede salir algo curioso.
Muy bien, por último, The Walking Dead. Se nos ha terminado la octava temporada, tenemos el salto a Fear the Walking Dead y la cosa va pues como suponíamos, ¿no? De capa caída poquito a poco.
Sí, sí, y bastante poquito a poco, pero el caso es que la octava temporada, miras los números y siendo la temporada que más acción ha tenido, también es la que ha tenido unos ratings más flojos. Al parecer son los más bajos desde la primera temporada, que ya es decir... Bueno, la season final, que fue el último episodio, ha mejorado un poquito, pero tampoco es para echar cohetes, precisamente.
Sí, aquí vamos a ver qué ocurre con el crossover, si le va a poder dar un poquito de vidilla a Fear the Walking Dead, que parece que está mejor la serie, pero es cierto que a nivel de audiencia había hecho mucho menos, y sobre todo qué ocurre de cara a la novena temporada con el cambio de showrunner y con la entrada de esta mujer a dirigir la creación después de que le diese la patada para arriba al showrunner de las últimas temporadas, se lo han hecho un poquito de supervisor. A la línea de esta, la comentamos esta semana en streaming, se había confirmado que han comprado los derechos de una novela de... señor, de Locke and Key, se me ha ido ahora, de Joe Hill, de zombies, para hacer una adaptación, así que yo no sé si la secuela o la continuación es hacer con este Nosferatu que han comprado la novela para poder adaptarla. Yo no creo que AMC vaya a soltar el mundo de los zombies durante mucho tiempo mientras le siga funcionando, pero es cierto que pues eso, poquito a poco se va notando el desgaste finalmente, ¿no? Vamos con el rincón de Kevin Smith, y es que ha vuelto... Bueno, en plena forma, ya no solamente a dirigir The Flash, que es una cosa que hace regularmente desde hace una serie de añitos, tanto eso como Supergirl, sino que además Julián se ha dedicado a hacer un cameo y volver a reinterpretar, que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Lleva todavía mucho tiempo en proyecto el hacer la versión animada de Jay y el Bob el Silencioso, y se ha permitido hacer un par de cameos con su amigo Jason Mewes en el último episodio que se ha estrenado en Estados Unidos. Aquí nos llegará dentro de 3 semanas, si no recuerdo mal, a la emisión española de Flash, interpretándose a sí mismo, o mejor dicho, a su alter ego de Bob el Silencioso.
Esto ha sido muy chulo porque además era uno de esos episodios, de vez en cuando es lo que tiene una serie tan larga, ¿no? Que 24, 23, 25 episodios que tienes que hacer al cabo de una temporada, pues siempre te acaban saliendo unos flojos. Esta mañana lo comentábamos con Bravo, que se había aburrido mucho con este episodio. Yo también estaba aburriéndome y luego reflexionaba sobre el episodio y pensaba, madre mía, no ha pasado absolutamente nada. Pero si hay un momento donde te quedas ¡ay, va! Que es que aparecen Jay and Silent Bob y bueno, haciendo de Jay and Silent Bob, lo cual es un momento bastante bastante divertido y yo creo que me hizo levantarme del sillón porque me estaba aburriendo bastante con este episodio, pero ese momento reconozco que me ha llegado al alma.
Sí, señor, supongo lo comentará esta semana o la que viene, porque se está rodando en Canadá, cuando vuelva contará cómo fue la experiencia, cómo fue la idea, porque eso tiene toda la pintada. Tengo curiosidad si fue un pitch suyo de, oye, ¿por qué no lo hacemos aquí? O si los otros lo habían escrito ya sobre el guión de necesitamos a este personaje, ¿por qué no solo hablas a Jason? A ver si lo podéis subir los dos aquí a Canadá y rodáis esta parte de aquí. Nada, 10 minutos nos quedan para terminar el programa. Como siempre, terminamos con nuestras recomendaciones. Señor Rovira, ¿con qué nos gastamos la pasta esta semana?
Pues antes de eso, como hemos hecho hoy un poco un orden jaro, se me ha olvidado y vamos a terminar también con el follow-up. Había encontrado un artículo de...
Cierto, perdóname.
No, sí, soy yo también que lo iba a juntar con las noticias por el cambio, pero se me ha saltado. Es un artículo que es cómo el LSD creó al gran villano de Vengadores Infinity War. Ya lo comentó Julián cuando estuvimos hablando la semana pasada, pero justamente después del programa de la semana pasada, es un artículo en El País donde habla de todas las influencias externas que tuvo Starling para crear el personaje de Thanos, y me ha hecho mucha gracia porque entonces, recomendación de lectura, quería con noticias y por un poco del follow-up. Recomendación. Lo he comentado por encima en alguna ocasión en relación a los otros cómics, pero bueno, voy a por fin recomendar La niña de sus ojos de Mary Talbot y Brian Talbot. He hablado en algún momento pues, de las otras obras de Sally Stockhouse y de la Virgen Rioja. El equipo creativo que están haciendo la pareja, el matrimonio, me sigue pareciendo impresionante. Esta es la primera vez que colaboraron juntos para hacer la obra. Un poco la historia es Mary Talbot es hija de James Attenhood, que es un especialista de James Joyce. Entonces hace un poco de una biografía cruzada entre la historia de Lucía Joyce, la hija de James Joyce, y su propia biografía. De los momentos, de las historias, relaciona muchos de los esquemas. Me parece una obra impresionante. No sabría decir cuál de las tres es mejor, pero yo la primera que me leí es la de Sufragista, la de Celeste House, que es una maravilla. Y esta me la leí después, pero también me ha gustado. Sigue jugando muy bien con los colores. Color para cuando ella se encuentra con una fotografía de su padre y le empiezan todos los recuerdos. Entonces combina un color más sepia y un color más blanco y negro con su propia historia o la de Lucía Joyce. Gráficamente y narrativamente estupendo. Y la historia a mí me encanta.
Señor Bravo.
Ah, pues nada, yo es que como estoy pegando un atracón de los Juegos Fantásticos de los 70, ya eso ya lo recomendé en su momento, no voy a volver a hacerlo. Sí, estoy viendo cada historia, impresionante. Ya os haré un resumen, pero bueno, desde la historia, bueno, una visita a un país Skrull donde todos imitan a los gángsters. A las películas de gángsters y demás. Otra historia donde el Moleman intenta dejar ciega a toda la humanidad. Unas historias que dicen, madre mía, macho. Bueno, voy a recomendar otra cosa que he visto que es súper chula. Tiene que ver poco con los cómics, pero sí con todo esto. Es la edición especial de Twin Peaks. Uh-huh. Vienen unos extras alucinantes. El otro día vi lo uno con todo esto porque estuvieron en la San Diego Comic Con algunos de los actores y hubo alguna presentación y demás. Y vienen los extras. Eso está bien, pero recomiendo sobre todo hay como una especie de mini películas dirigidas por otro tipo que son en realidad son un making of donde se ve la producción de la serie y es impresionante, a mí yo con eso estoy alucinando de ver al señor David Lynch trabajar y explicándole a los actores como lo que están pensando, que están viviendo en ese momento. Claro, para los que habéis visto Twin Peaks, el David lo tiene muy claro en su cabeza, pero es que, claro, y lo explica, que dice, ostras, pues lo está explicando. Tiene razón, es así. Pero es de verdad que es súper interesante. Vienen muchísimas horas de extra en esta edición limitada, especial de Twin Peaks. Y es, de verdad que es un placer, por lo menos para mí, ver a David Lynch trabajar, hablando con los actores. Luego también tema mucho que a mí me interesa, también temas de producción, de cómo pide un tipo de yeso, le llevan otro tipo de yeso, y se vuelve medio loco, ¿sabes? Muy, muy interesante ver estos especiales, estos extras de la edición limitada.
La tenéis en DVD, la tenéis en Blu-ray, lo hemos comentado varias veces, lo hablamos en su momento cuando hablamos de la película de Masterson y de las Wonder Women, lo mucho que cuidan la gente de Sony Home Picture aquí en España a la hora de hacer las ediciones de su material y la cantidad de extras que intentan meter siempre. A mí me llegó la nota de prensa de ellos y te recuerdo reenviártela porque digo, es que es una cosa brutal.
Sí, vienen 8 horas de material extra, es impresionante.
Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues mira, yo esta semana voy a ser bastante, bastante previsible. Voy con un tocho, las historias jamás contadas de Spider-Man, de Carl Busiek y Pato Lai. Esto es una pequeña joya de finales de los 90 que hizo Busiek con el éxito de Marvel todavía caliente y que iba de crear nuevas historias de Spider-Man ambientadas en sus primeros años. La circunstancia particular es que son historias que están escrupulosamente insertadas en la continuidad. Tienen en cuenta hasta el más mínimo detalle, tanto el Spider-Man de Stan Lee y este tipo, como, no solo eso, de todas las series que había alrededor en el universo Marvel, como si se estuvieran publicando en ese preciso momento. El tomo, además, que es un tocho de casi 900 páginas, empieza con el Amazing Fantasy 16 a 17, que es una miniserie muy curiosa, es una miniserie pintada al estilo de Marvel's, con la que Busiek llenaba el hueco que había entre el Amazing Fantasy 15, el debut de Spider-Man, sí, y el Amazing Spider-Man número 1, la primera aparición, la serie regular del personaje. Y es una serie deliciosa. Yo reconozco que a lo mejor no se la daba a leer a Francis Arrabal, ¿vale? Es para fans veteranos, es para gente de nuestra edad. Y quizá también para los que hayan descubierto hace poco el Spider-Man de Steve Ditko y les encante, pues de verdad es un tomo que no se pueden perder.
Me lo apunto aquí. Yo tengo tres cositas rápidas, pensando sobre todo en el día del libro, para autorregalarse o para regalar a tercero, ¿no? Tres cositas de las que hemos hablado en algún momento a lo largo del programa, algunas más recientes, otras más antiguas, pero para rescatar, ¿no? En primer lugar, el tomo de La Visión. Espero que se haya vendido muchísimo en el Salón del Cómic y quede todavía existencias. Haceros con él, porque yo no hay puñetera librería de aquí alrededor que me acerque, que yo no lo tengo agotado, Julián. Así que no sé si os han llegado ya los retornos de la venta, pero parece que la cosa está funcionando, ¿no?
No tengo ni idea. A ver, es que el salón fue hace 2 días y dependerá mucho de los ejemplares que pidiera cada librería. Es el típico tomo que es verdad que pueda agotarse rápido, pero tan rápido lo dudo mucho.
Ahí tenéis la edición completa de La Visión, de la que hablamos y dedicamos un programa entero que podéis escuchar. Es bueno, pues el cómic del año pasado y que bueno, pues tuvimos la suerte, don José Bravo y yo, de poder escribir tanto la introducción como el cierre del libro, de las cuales, de estas cosas que uno se siente orgulloso de la vida. ¿Para qué puedo decir otra cosa? La otra, Julián recomendaba Las historias jamás contadas de Spider-Man y yo recomiendo Spider-Man, La historia jamás contada de Julián Clemente, el libro básico y absolutamente necesario para todos los que queráis introduciros en el mundo del trepamuros y en su historia, en los cómics, en el serial, en la animación, en el cine y absolutamente todo. Y tocando un poquito ese bravo de ahí, otro amigo del programa y escritor habitual en las publicaciones que tiene Panini en de divulgación de sus obras, Íñigo de Prada, en 2012, y es uno de estos libros que habría que actualizar si hubiese la posibilidad de que Dolmen hiciese una reedición, sobre todo de cara a ahora que cierre la tercera temporada, de la tercera temporada de Gadillo, al final siempre tiras a series, ¿no? El tercer estadio de las películas de Marvel es El viaje del superhéroe, la historia secreta de Marvel en el cine. Y se remonta desde los primeros inicios, de los primeros pinitos, de los primeros intentos, toda esa colección de películas que hubo en los 80 y los 90, de las cuales, bueno, en su momento lo veíamos porque no había otra cosa y ahora en algunos casos es para echarte a reír, toda la venta de los personajes que tuvieron tanto a Sony como a Fox en su momento y especialmente Spider-Man, ¿no? de cómo funcionó. Y luego, como os digo, llega a la creación inicial, el incipiente de ese incipiente universo Marvel, antes de que lo devorase absolutamente todo, porque como os digo, el libro se publicó en el 2012. Es un libro editado muy chulo, en tapa dura, que podéis encontrar. Os pondremos los enlaces de absolutamente todo para que lo podáis hacer en Amazon, pero que yo creo que están disponibles en cualquiera de vuestras librerías amigas y cercanas para que podáis adquirirlos. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don José Bravo, gracias por estar. Volvemos la semana que viene.
Un placer, como siempre.
Doña Rovira, hasta la semana que viene.
Un placer.
Don Julián Clemente, un abrazo muy, muy fuerte y hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, querida audiencia, que tengáis una muy buena semana, pasarlo muy bien. Nos tenemos ya dentro de nada Infinity War. Hasta la semana que viene en Slammerland. Oh,